siempre asistió con el cante.
¿En qué sentido?
Como que es algo muy importante, como que hay que guardarle respeto, que no sirve cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, claro, se tiene un tiempo, una medida, un compás, unos ambientes, unos contextos, unas sociabilidades. Los sonidos me llevan a las memorias, claro, recuerda las vivencias, muchas cosas. La soledad, por ejemplo, por eso le he dicho a Carlos que si estuviera por debajo, ¿no? Ahí, la soledad sonando, ellos le vengan, ¿no? Mientras estamos conversando, porque tenemos un saber transmitido generacionalmente que podemos activar como forma de mejora de nuestras condiciones económicas o de estrategias de política o de representación, como me comentaba cuando yo hago performance o en un programa de doctorado, entré con un martinete o canté la seguidilla de los 10 señalitos Santiago Santana, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad, lo que yo quiero decir. Lo que le da cuerpo a ese sonido, que a su vez tiene sonidos también, y son los besos, los abrazos, los saludos, la forma de su primo, su mamá, su padre, esas formas de utilizar los artículos, esas formas de comunicarnos entre nosotros, ¿no? La música surge después o a través de eso, la comensalidad, la comida siempre está presente, la forma circular, que los mayores y las mayores siempre son el centro de atención, que cualquier cosa que requiera hay que estar atentos, que sabemos cuándo los cantes tienen su momento si se producen ese tipo de reunión. Normalmente para nosotros la bulería, digamos que es la base y la que funciona siempre. Si hubiéramos aquí 20, 30, pues habría el pito, bulería, bubo. Pero llegan momentos, depende de la celebración y del ritual, del tipo de encuentro que sea, que se da paso a los viejos, ¿no? Los que más saben, y entran otro tipo de cantes, otro tipo de código comunicativo expresivo, otro tipo de relaciones, de disposiciones corporales. Todo en nosotros, dice el tío Pedro Peña, tiene que ir a compás. En mi clase muchas veces se me va y me ve los alumnos y dice, ah, ya está, estoy explicando, y estoy a lo mejor en la mesa explicando lo que sea así, pa, 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 en el tiempo, ¿no? Cualquier cosa, o suena trin, 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 y suena ahí, y sale, eso por ejemplo en mi casa es muy típico. La cuchara tú estás en el café, y te sale, ya, y te, no haces el martinete, la debla, la tona entera, pero porque ese cante también es importante en mi casa. Pues sale, o estás haciendo el potaje, cantando el potaje, que sigue continuo, ¿no? Pero está entrelazado con eso. Con las memorias, con la comida, con la salud de los mayores, de quien no esté bien de salud, con los niños, con las niñas. Que forma parte, lo digo aquí, aunque suena raro, desde antes de nacer. Yo sabía cantar antes de nacer. Es una metáfora, ¿no? Pero es así por transmisión intergeneracional. Es que mis abuelos, que en mi casa mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis primas. Eso no significa ser artista, hablo de cantar. Yo escucho a un artista y sé lo que está pasando, si lo está haciendo o no lo está haciendo. Porque en mi familia me ha pasado y pasa. Pero a eso me refiero, ¿no? Que el cante articula. Estaba prohibido en los espacios públicos. Entonces, esa transmisión, nosotros la tenemos en nuestras casas, una de las primeras seguidillas que a mí me enseñan, que yo aprendo en casa, eran los días de señaladitos de Santiago y Santana.
Ya, aquí está. Thank you.
podía invitar a la Gran Redada, al Parque de la Encerada, para eso hay que acceder a ciertos sitios de poder donde se nos ha estado vedado, ¿no? Donde se ha hablado de nosotras y nosotras. Pero una vez que hemos tenido acceso, hemos podido localizar y situar precisamente de dónde partían esos cantes. Canta la tía pastora que está en gloria, ay, ay, a la sierrecita de Armenia yo me quiero ir. Donde no haya moros ni cristianos que sepan de mí. Es que Armenia articula una buena parte de la identidad romaní y nuestra inclusión en la India. Eso nadie lo ha analizado. No la está analizando el flamenco andaluz ni el cante gitano es andaluz. No, lo está diciendo que el cante gitano parte de donde parte. Y entonces eso sí me parece relevante en el sentido de estar en contextos donde no solemos. El debate en nuestras casas y esto está claro, o sea, no con estas palabras, pero en otros contextos, como digo, donde se habla de nosotras y nosotras, y no solo hablo del pueblo romá, gitano, domari, sino que hablo de otros pueblos, de otras cuerpas sobre las que se habla.
A mí últimamente me da mucha rabia cuando se habla de la historia de los gitanos en Europa o específicamente en el contexto español, como, o sea, y para hablar de nuestra historia usamos los paradigmas de los reyes y sus leyes. Y yo digo, esa no es mi historia.
Una historia de batallas y de reyes no es nuestra historia. La prima Sara también lo dice, nuestra historia tiene que ver con nuestros hermanos, con nuestra experiencia, con nuestra familia, con nuestra...
O en todo caso, con la resistencia a esas leyes.
Con la resistencia. Hombre, es que todo eso son formas de resistencia. Es que eso que estoy hablando son formas de resistencia. O sea, que no es... Claro, claro. Pero es lo que hablamos de la posibilidad de que seamos nosotras y nosotros los que podamos narrarnos a nosotras mismas, junto con otros además que tampoco saben narrar. De eso se trata, no es una cuestión solo intracultural, sino se trata, como decía ayer, de buscar espacios de confluencia, zonas de contacto entre saber, entre cuerpos, ¿no? O sea, que...
Claro, es que hasta que no llega Antonio Soy de Naranjo en el año 90 y tantos, no empezamos a conocer. No empezamos a conocer todas las consecuencias de la prisión general de gitanos.
Pero, disculpe, porque creo que es un apunte relevante. Empezamos a reconocer esto a través de los archivos y de la escritura.
Claro, claro.
Nosotros y nosotras, en presente continuo, es decir, desde que eso sucedió, claro. Ya cantábamos, eran los días señalitos de Santiago y Santana.
Está claro. Pero para mí.
O sea, conocer. Los tiempos distintos de la oralidad y de la escritura.
Claro.
De cómo borra y se silencia aunque se cante.
Claro, porque para mí una de las muchas consecuencias de la prisión general de gitanos, como veis, yo no uso Gran Redada porque es la creación historiográfica de Gómez Alfaro, está bien, pero yo no la uso. Una de las consecuencias es la aparición del gitanismo, ¿no? ¿Y qué es? A fin de cuentas, y tiene que ver con lo que está hablando Iván, ¿no? Que es básicamente la sustitución de la memoria traumática por otra memoria. Y ni siquiera es memoria, sino que es otra cosa. Y que es de la que seguimos todavía vivencialmente inmerso, que es... no tengo conciencia del trauma...
con palabras, en profundidad, o sea, lo expreso cantando, pero no lo puedo explicar porque no tengo los datos,
claro.
también en los entornos vernáculos cuando somos diferentes culturalmente. En Marruecos, por ejemplo, yo no comencé, la importancia de la traducción, a enterarme realmente de la complejidad, de la amplitud, de lo relevante que son las músicas iguanillas, las músicas runagua y otras músicas, las músicas imasigen en Marruecos, hasta que no tuve acceso al concepto de Aljal. Y fue porque ellos y ellas no solo me dan el nombre del concepto, sino que me lo traducen en relaciones de socialidad y en músicas. Entonces, a través de eso, ¿cómo se produce el trabajo de traducción? No es una traducción literal de Jesse Red Rojo, quiero decir, es una traducción de vivencia, de cuerpo con cuerpo, de sonido con sonido, de recuerda esa y hace 90. Y dice, no lo siente, digo, ¿cómo no lo voy a sentir? Me arranqué cortando. Y ya empezaron los niños para bailar la arruga, pero estoy comiendo antes, hablando de nuestra familia, de nuestras cosas. Dice, eso es Aljal. Y no siempre se manifiesta. Pasa como, por ejemplo, con el duende gitano, que no voy a hablar de flamenco, lo que se aparece un poco, lo difícil. Eso significa un saber en su máxima expresión, ¿no? Y los estados corporales, los estados y procesos corporales que provoca, ¿no? Entonces, traducir ese tipo de procesos, llevártelo a la palabra escrita, traducirlo para que alguien lo entienda sin que lo haya vivido, es un proceso complejo que hay que trabajar. Por eso las preguntas de, vienen de la aventura, ¿quién traduce? ¿Por qué traduce? Pero yo, nosotros, nosotras, la reformulamos. ¿Quién nos traduce? ¿Para qué nos traduce? ¿Por qué nos traduce? Entonces ahí puede haber un juego en ese trabajo complejo de traducción, de qué elementos pueden montar el puzzle, de qué y cómo traducir, para qué traducir, para quiénes o con quiénes traducir. Y ese trabajo creo que es muy importante a la hora de trasladar nuestros discursos desde la co-traducción, como yo la llamo, intracultural, entre los grupos subalternizados, de pasar eso que yo he hablado de Aljal, y yo le explico lo que es la romanipén o gitanidad, de esa cuestión, por ejemplo, que son ontológicas, que están entradas cuestiones que son materiales, empíricas, al discurso académico, ¿no? Eso requiere un trabajo y tiene unas técnicas también, no tiene todo, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que creo que deberíamos hacer cuando conversamos entre grupos subalternizados y queremos representarnos en autoconciencia plena en contextos que son coloniales o de poder, algo así, porque este lo es, sin problema ninguno. O la universidad donde yo trabajo.
En fin. A mí me hace mucha gracia que ya hay un consenso internacional de no usar la palabra gypsy como traducción, o sea, ni como palabra para definir a la comunidad romaní internacional, ni como, en el caso, por ejemplo, del flamenco, pues yo insisto una y otra vez, oye, compañeros, gente que tengáis que traducir estudios, cosas, espectáculos sobre flamenco al inglés, no uséis gypsy, usáis gitano. O si tenéis que usar gypsy, poned una nota a pie de página, pues no, pues es una pelea. Porque, mira, el propio algoritmo de las redes sociales favorece el uso de gypsy. Y hay un mogollón de artistas gitanos que usan la etiqueta, el hashtag gypsy, porque eso les posiciona más que. Pero aún así es como que, bueno, reconozco. Está bien, vale, no me voy a poner con el cuchillo, pero también me tenéis que escuchar, ¿no? Sobrinos, dejad de usar la palabra gypsy.
Claro, y tiene una génesis, un origen, desarrollo. Es del universo, no soy pretencioso y mentiroso. Del universo es el flamenco, si no sabemos ni qué es el universo. Además, universo significa que solo habla uno. Y eso uno no hemos sido nosotros ni nosotros.
Claro.
La pluriversidad es que hablan varios. Eso es diferente, en eso estamos, en esa construcción. Y hay otra vez otra cosa más, discúlpame, primo. Porque está en relación, el trabajo de traducción que hablamos allí. Cuando él habla de esa problemática, el primo, hablamos que nos encontramos con esa tensión, de estas narrativas que son disruptivas. Intraculturalmente también y en otros entornos, ¿no? Es un trabajo que hay que realizar. Pongo un ejemplo, no solo lo de la Blaiskal, como habla eso, en aquel trabajo de traducción, eran personas de diferentes, había por lo menos 20 o 30 nacionalidades allí, diferentes, o sea, que imaginaros, ¿no? Muchos no hablaban ni español, En el SICUS, el Flamenco Siglo XXI me invita a la conferencia de clausura de unas jornadas que habían celebrado la asociación. ¿Sabéis qué asociación es, Carlos? Que la preside Pedro María Peña, presidente de honor, tío Pedro María Peña. Está ahí el tío Tomate, Habichuela, los Losada. O sea, hay una ristra de familias cantadoras, vamos a decirle ahí, ¿no, primo? Que tienen un peso de eso, dentro de eso que llamamos flamenco. Entonces, tú imagínate un discurso académico que se lo tengo que decir al primo Malos Pelos. Entonces, te voy a decir, oye, primo, que yo voy a dar un discurso académico. Dice, no, eso es lo que queremos, primo, pero claro, yo sé el tema como va. Tú imagínate, tú vas a esa conferencia, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de auditorio. El Tomate, al tío Pedro Peña, al primo Pedro María, a los Losada, a tía Bichuela, toda esta gente ahí. Y ahora, por detrás, alumnos míos, otra gente que le interesa, o sea, una diversidad, imagínate, niños chicos. Claro, pues yo hablo allí de antídotos cognitivos, de la doble negación del que provoca el flamenco, que eso no lo hemos hablado aquí, para mí eso es también gordo, ¿no? La doble negación que provoca el flamenco con respecto al canto gitano, contra nuestros saberes. Y yo tuve que traducir eso para ese público. Allí se produjo un ambiente gitano. Porque yo traduje, ¿cómo lo hice? Utilizando discursos. Si tuvieras ese tomate, se levanta en medio cuando hablo de camarón, pero claro, era intencional y lo utilizo como un antídoto cognitivo, hablando de los antídotos cognitivos, como a alguien le sirve camarón después de separarse mejor que un profeno. Entonces, claro, él se levanta y le va y le da un abrazo a tío Pedro Peña. Allí en medio. Y ahora se levanta el tío Michuel y ahora se ponen a llorar y la gente aplaudí. Entonces, ¿por qué? Porque si yo hubiera dado un discurso, de hecho yo me paré en medio, y eso no es académico, un trabajo de otro, me paré en medio y le pregunto a los tíos, ¿está siendo más académico esto, más aburrido? Me dicen, no. O sea, ese tipo de cuestiones entra dentro de la traducción y hay que trabajarla. Y creo que la naturalidad, la humildad de saber que estás delante, aparte de todas las cuestiones, gente que sabe más que tú de lo que estás hablando, que tú lo que pones otras palabritas, de preguntar sin problema en medio de una conferencia que en teoría que es académica, de que sea algo vivo, de traducir esos antídotos cosmosonoros. ¡Oh, antídotos cosmosonoros! Ves tú ahí y dices tú, ¿esto qué? No, pero es que debajo hay un discurso de alguien que te está diciendo eso, que yo le estoy dando la palabrita nada más, y lo expreso así. Yo le estoy dando la palabrita, estos conocimientos son vuestros. Entonces, todo eso forma parte del trabajo de traducción.
Sí. Yo, ¿sí? Estuve yo.
Tanto, ¿eh?
Cena.
Una anécdota que cuentas en el libro que me ha llamado especialmente la atención, porque cuenta que te vas un verano a Middelburg, en Holanda, a participar en una escuela de verano, entiendo, organizada por el terminólogo Rolando Vázquez, ¿no?
Sí, así fue. Yo acababa de llegar a Middelburg después de no sé cuántas horas, dejé la maleta, las cuatro cosas, y digo, me voy a hacer un cigarrito. Y me pongo de espalda a la ventana, o sea, no mirando a la calle, de espalda a la calle, me apoyo a la ventana fumando, mirando dentro de la habitación. Y escucho una guitarra portando, ¿no? A un vejero. Hay un gitano aquí. Lo primero que te viene, cuando estamos en muchos sitios, lo primero que buscamos es un vejitano. Y digo, está sonando. Es Rosa María, Rosa María, Rosa María. Rosa María. Total, que veo que digo, bueno, pues cuando pase por la puerta le digo algo. Yo era, estaba en la primera planta, la puerta estaba. Y se dirige a la puerta y sin bajar ni nada, así le pregunto, le digo, primo, ¿tú eres gitano? Lo primero que me venía a hablar ni nada. Digo, primo, ¿tú eres gitano? Y hablaba español. Dice, no, pero me gustan mucho los gitanos. Le digo, sube. Le tiro, le digo, sube. Y digo, ¿estabas tocando? Sí, sí, sí. Y a partir de ese momento, y es lo que surge cuando nos juntamos, y a partir de ahí, lo que hicimos fue presentar. Tú de dónde vienes, tu familia, tú esto y lo otro, y a partir de ahí ya como hermano. ¿Y qué es lo que había todos los días? Aparte de mis compromisos que yo tenía con esta gente, yo rápido najaba y mucha gente se venía hasta con nosotros. Comida, música, habla de la familia siempre, de la huella del trauma, porque nos vamos también con personas que venían de la guerra de Siria. Y fue así, una cosa así a cómo nos relacionamos aquí, porque esas cuestiones de sociabilidad las compartimos mucho, muchas cuerpos racializados en su lugar. Y las formas en las que concebimos nuestras músicas, a qué elementos anclan también. Las relaciones de sociabilidad fue muy rápido entenderme con él. a través de los sonidos, y los sonidos los llevó a la memoria presente de los dos que compartimos, pero con otros nombres. Y nos lo dijeron, que gitanizamos un ídolo completamente, y éramos tres gitanos. La cosmosonidad creo que tiene esa capacidad, ¿no? de encontrar diferentes formas de para aprender a vivir con la diferencia, porque es que la diversidad existe, nos gusta, ¿no? Lo que no nos dan es mecanismos, herramientas, formas de aprender a convivir con la diversidad, porque es compleja, claro que es compleja, no se compleja.
¿Y a qué suena un guiso, Iván?
¿Eh?
¿A qué suena un guiso, una olla? ¿A qué suena?
Dame por bulería, claro. A veces suena por bulería, claro. Es lo que he dicho antes, para gustar potaje no hay que ir normalmente por bulería.
O como va la olla a presión que va.
También lo que te venga en ese momento, ¿no? A saber también la olla.
Y si alguien vuela, ¿no? Si alguien vuela, a lo mejor, ¿no? Te va a andar abajo.
Quiero que la humanidad reine en esta ciudad, vivimos en la tranquilidad, en un mundo de igualdad, iguales a aquellos que, corazones que tengan toda la gente, que el sangre se queda sangre aunque sea diferente. Hijo mío humanista, canta conmigo canción de paz, canta conmigo canción del amor. Mi padre es humanista, mi madre no es racista. ¿Cómo lo veo? Creo, yo creo a un mundo sin fronteras.